¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7 y media a 16 horas ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Bairena Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8 y media a 11. Reserva en hotelrhbairen.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
El Faro. Con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que el mundo está patas arriba es una obviedad. Lo estamos viendo todos los días en los informativos, especialmente estas semanas en las que hemos sido testigos de cómo la vida cotidiana de una ciudad entera, Ceuta, se ponía completamente del revés. Y era imposible no ponerse en el lugar de los vecinos cuya normalidad ha saltado por los aires. Pero a la vez era imposible no pensar en cómo debía ser la vida de las personas que llegaron allí el 30 de julio, cómo era esa vida de la que huían. Es humano y estoy segura de que prácticamente todos nosotros hemos pensado en unos y en otros, intentando comprender y empatizar, ¿no? Y estos días he escuchado y observado con detenimiento a los políticos, de uno y de otro lado, y la comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso, y al margen de lo que piense sobre cómo se han hecho o se están haciendo las cosas, tengo una sensación bastante incómoda, como si nos estuvieran obligando a posicionarnos con respecto a algo básico para la gran mayoría de nosotros, el respeto a los derechos humanos. Ya solo faltaba que los políticos consiguieran poner nuestros valores patas arriba. Por ahí, no. Hoy hacemos el Faro patas arriba, enseguida vamos a hablar con los amigos de Antonio Lucas, luego hablaremos con tres invitados que pusieron su vida verdaderamente patas arriba y cómo la fueron girando hacia llegar a donde están hoy. Tenemos nuestras secciones, tenemos corresponsal y estáis vosotros para hacer el programa vuelta y vuelta. Porque hay quien se ha acordado de Copérnico, quien se ha acordado de las cucarachas, quien se ha acordado de su Manolo y quien se ha acordado de lo que ya ni se acuerda.
Entonces, ¿nos hemos hecho finolis y hablamos de evolución y tal y cual? ¿O aquí hemos venido a contarlo todo? Porque es que yo ni me acuerdo desde cuándo no me veo patas arriba. Sí. Afortunadamente me caigo poco. Y cuando me caigo no es estrepitosamente, es más bien a cámara lenta. Pero las otras patas arriba, las que has pensado, ni me acuerdo. ¿Y cómo se te queda el cuerpo cuando conoces a alguien? El tonteo, si te enamoras ni te digo, y si aquello acaba patas arriba, ¿pa' qué? Bueno, para mí un blanco París y para vosotros, salud para todos. Soy Paloma Brava.
El sol va cayendo, el día va a acabar, los dos en la playa, la brisa y el mar. La luna llena se está asomando, tu boca y la mía se van acercando.
El sol va cayendo, el día va a acabar, los dos en la playa, la... Oye, ¿sabes que así leo yo? Patas para arriba, me tumbo en la cama, pongo las piernas pegadas a la pared y la espalda pues descansando sobre el colchón, ¿no? Quedo como en un ángulo de 90 grados. Y así se me descomprime la columna y la sangre de las piernas se me mueve y es una postura para mí muy agradable para leer. Aprovecho que me sobran muchos segundos de este audio para mandarle un mensaje a mi Manolo. Manolo, cariño, patas para arriba, patas para abajo, patas para un lado, patas para el otro, me tienes que poner este fin de semana, porque entre la vuelta a la rutina, la semana en casa padres y las vacaciones, hace mucho que no nos damos un buen meneo. Así que aquí te estoy esperando. Y España lo sabe, ahora lo sabe España, así que yo qué sé, a ver si esto ayuda. Buen año, José de Cornella.
Por el cuerpo, cosquillas en el cuello. Bésame, bésame, bésame.
Sabe.
Esconde, esconde, escóndete. Nos va a ver. Shh. Una vez, otra vez y después otra vez.
Nos han gritado de lejos, buscaros un hotel. El sol va cayendo, el día va a acabar.
Los dos en la playa, la brisa y el mar.
La luna llena se está asomando. Y tu boca y la mía se van acercando. El sol va cayendo, el día va a acabar. Los dos en la playa, la brisa y el mar.
El Faro, con Mara Torres.
Hola, Farios Fareras de Luisa Patas Arriba. Lo puso todo Nicolás Copérnico, que cambió la astronomía al demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Tanto fue así que utilizamos por eso la expresión dar un giro copernicano, cuando queremos hacer referencia a que algo ha cambiado radicalmente, se ha vuelto del revés o ha dado un giro de 180 grados. Buenas noches, muchas gracias.
Hola, Farero, soy Manuel de Barcelona. Patas arriba te deja una enfermedad. Patas arriba te deja el amor. Patas arriba te deja el precio de los pisos. Patas arriba te deja el precio de los áticos. Patas arriba te deja la guerra. Patas arriba lo dejan todos mis nietos cuando vienen a visitarnos. Y patas arriba y en los hombros, bueno, eso es otra cosa. Adiós, Farero.
Soy Montse de Las Vegas. Pues yo no sé cómo le he hecho, pero mi mundo está patas para arriba en tantos sentidos desde que empezó el verano. A finales de junio todo cambió. Estaba yo en estabilidad, más o menos, digo, con lo normal en la vida, pero ¿qué pasó de repente? Esto parece un torbellino. No acabo. Es una cosa tras otra, tras otra, tras otra. O sea, ya, paren el mundo que me quiero bajar.
Hay el gimnasio, hay el verano. Antonio Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara, ¿cómo estás?
¿Qué tal tu verano?
Pues mi verano, la verdad es que es sencillo. No ha sido un verano muy excitante, ha sido un verano tranquilo. He estado en un festival de tecno, he estado ingresado en un monasterio con los monjes benedictinos haciendo una cura de silencio estricta y luego en las cosas habituales de los veranos, ¿no? De aquí para allá.
Bueno, es que tengo que comentar con tus amigos lo del monasterio y la cura de silencio. Edu Madina, Edu Galán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Mara.
Hola, Mara.
¿Qué
hola,
tal
Antonio.
Vuestro verano?
No nos hemos metido en ningún monasterio, pero no ha estado mal.
Lo güey de mi verano es que no me acuerdo de nada.
¿Ya se te ha olvidado
sí,
todo?
Ya me he olvidado, ya he llegado a Madrid y de pronto he entrado en una Turmix y ya ha desaparecido.
¿Te lo bebiste el verano?
Sí, me lo bebí, no me lo pensé demasiado, pero noto, o sea, mi cuerpo me dice que lo he pasado bien.
Eso
¿sí?
es bueno.
Como la canción de los hombres G, que es muy, muy...
Voy a pasármelo bien.
Voy a pasármelo bien. Uh-huh. Y pues he notado que de pronto me he despertado, por ejemplo, que yo nunca lo había hecho, con una bandera de la República en la...
Te he visto
en la muñeca, y yo nunca me había puesto una bandera de nada, pero me está ayudando muchísimo, porque llevar una bandera de la República en la muñeca te obvia, o la gente no le obliga a hablar de determinadas cosas. Claro. O sea, yo ahora voy por ahí.
Sin cortafuegos.
Pero sin ninguna duda.
Pero eso es como los.
¡Ah, qué alegría! De pronto nadie me dice, hay que echar a toda la gente de este país, porque ya ve esto y ya sabe que yo no pienso lo mismo. Y ya no tengo que explicar pero nada. Que ya está,
en legítima dices. Defensa. Te has puesto la sí, banderita en legítima en defensa. En
bueno, arrancamos temporada con vosotros, la T9. Tengo que decir a los oyentes que Gómez Santander también está invitado. No le habéis echado del grupo.
No,
no le hemos echado del grupo de WhatsApp.
¿Qué más talento
pero
tiene?
Si
no, no nos hemos enfadado con él este verano.
No.
Pero si es el más rico. ¿Cómo vamos a echar al más rico?
Y perdóname, y el más listo.
El más inteligente sí, de nosotros.
Y el más listo, que yo lo voy a echar mucho de menos esta noche.
El más joven.
Eso me da igual. ¿Sabéis qué he fichado? Bueno, pero quiero decir que Gómez Santander no está aquí porque está en Buenos Aires.
Sí, sí. Está con...
Y ya cuando esté por aquí, por España, se irá apuntando. Hombre. El tema de hoy, patas arriba, es difícil superar a los oyentes. Es difícil superar a los oyentes. Wow. Pero cuando os he dicho patas arriba, ¿en qué habéis pensado? A Marina.
A mí me ha venido inmediatamente la obviedad del desorden. Y empezó a pensar en el mundo, que está desordenado, y luego en Europa, que también está desordenada, y un poco en el España, que también, y en el lío de Ceuta, en el desorden vital que también supone tener que afrontar este arranque de septiembre, ¿no? Que yo creo que es un momento como difícil, porque es desde el orden plácido del verano a la vuelta a esta pesadilla de tener que levantarte otra vez, de que suena el despertador, de tener que currar, de las obligaciones, los atascos, las... O sea, en realidad... No se desordena la vida en verano, se ordena, va a donde debe. Se desordena cuando volvemos aquí al lío, ¿no? Entonces, me ha parecido que estaba muy bien tirada porque a mí me da la sensación de una especie de sismógrafo que capta bien el desorden del mundo, el desorden de Europa, el desorden de España y el desorden de la vuelta al lío este de tener que currar y estar todo el día metido en un atasco, ¿no? Entonces, he pensado en eso, el desorden como idea desde el término patas arriba.
Yo lo primero que pensé fue el desorden como orden. Es decir, aquellos animales... Que no tiene ningún problema, como yo, en vivir patas arriba. Por ejemplo, los murciélagos viven patas arriba. Uh-huh. Pues los holgazanes, ¿no? Estos especie de osos con esas patas que van en
el
contra. El oso perezoso, ¿no? En contra de la ley de la gravedad, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, pues que tampoco está mal. Vivir patas arriba. A mí, como persona que le gustan que le ordenen las cosas, pero no ordenarlas él, vivir patas arriba, pensando en los murciélagos o en el oso perezoso, no me parece tan mal. Y yo creo que debemos. Hoy venía en un taxi y me decía la persona del taxi, es que España, bueno, esto que nos hemos instalado es un caos, España es un caos, va todo fatal. Y dije, ¿usted ha viajado? ¿A dónde he viajado por última vez? No hace mucho que no viajo fuera de España. Y digo, pues usted no ha estado en Londres, que no hay cosas en el, no hay, en los supermercados está todo vacío. Pues yo le recomiendo que viva como un murciélago, ¿no? De pronto que viva un rato enganchado al techo y vea que España tampoco va tan mal. Como usted, yo no digo que no vaya mal, lo único que le pido es que por favor se dé un voltio por el mundo y vea cómo va el resto para ver que España dentro de tal no va tan mal.
Hombre, yo no diría que igual no está patas arriba, pero lo que decía Madina, ¿no? Es una obviedad que tenemos una España que en este momento está muy revuelta.
Sí, revuelta.
Sí, sí, sí.
Y yo, pues mira, yo como la verdad es que he pensado en toda la gente que me gusta en este mundo y que casi toda. Hablo de poetas, hombres o mujeres, músicos, pintores, casi todos son aquellos que en algún momento de su vida, con algún poema, alguna obra, alguna pieza, alguna canción,
han puesto algo patas arriba.
Decir, por ejemplo, yo pienso en Rambo. Arthur Rambo puso patas arriba la poesía del siglo XIX. Yo pienso en Federico García Lorca, puso patas arriba la poesía y el teatro del siglo XX. Yo pienso en Blanca Andreu, puso patas arriba la poesía de los años 80. Es decir, pienso en tantos músicos que nos gustan, yo qué sé.
Camarón
puso patas arriba el flamenco. Poner patas arriba algo cuando ya está tan hecha la historia de la literatura, de la música, es tan importante y es tan difícil. Que cuando uno piensa de verdad, ¿quién te gusta? Aquellos que pusieron patas arriba.
Morente,
el canto.
¿No?
Morente.
Un segundo que
he estado justo hablando de esto. Fui a Granada porque Lagartija, Nick, que es un grupo que me encanta, con el hijo Kiki Morente, con el hijo de Enrique Morente, hacían una celebración por el 30 aniversario del Omega álbum, que pone patas arriba, tanto la dimensión del flamenco ante los puristas, que solo admitían un orden establecido, religioso, intocable y puro, y quienes desde el otro lado, desde el lado del rock, tampoco admitían flamenquear guitarras y baterías eléctricas, ¿no? Entonces dieron el concierto en los jardines del Generalife y fue una cosa sobrecogedora, ¿no? Y es cierto que ese es un álbum que, en la línea de lo que tú dices, en su día, hace 30 años, en el Albéniz, monta una Mari Morena.
La noche del estreno estuve yo, me acuerdo perfectamente.
Me contaron ese día hay tres conciertos antes de los que la gente sabe muy poco. Uno en Fuente Vaqueros.
No, ese no.
Precisamente. Otro en la ciudad de Granada, sí. Y otro en un pueblo cuyo nombre he olvidado porque era ya muy tarde cuando me lo contó Eric, el batería, en su propio bar en Granada a las 3 de la mañana, en la Vega de Granada. Y allí hay un hombre que también he olvidado su nombre, tenía cartas que le había dedicado Federico García Lorca en vida. Ajá. Y en el primer ensayo de ese embrionario Mega, que arranca allí, en ese pueblo de la Vega de Granada, entre canción y canción, al lado de Enrique Morente, sube ese señor y lee cartas que le había enviado porque se habían carteado, eran amigos muy cercanos, Lorca y él. Entonces, hay una trilogía de conciertos anterior al Albéniz que no están mucho en la historia del Omega y que claramente puso patas arriba la música, el flamenco y
pues eso es lo importante de la vida.
No, pero simplemente es poner patas arriba a veces requiere que tú estés patas arriba. Es decir, yo simplemente lo de poner las cosas patas arriba requiere que tú estés, por ejemplo, Panero, por ponerte un ejemplo que tú controlas muy bien. Panero
Leopoldo
puso
María.
Leopoldo María, en efecto. Leopoldo María puso las cosas patas arriba porque estaba él mismo patas arriba. Bueno. Entonces yo lo de estar patas arriba, a pesar de que en muchos casos pues sea destructivo para la persona que está patas arriba, hay veces que pone a alguien que está patas arriba, pone patas arriba al resto, lo cual es a veces muy injusto que alguien destroce su vida para que el resto pues disfrutemos.
Bueno, pero,
¿no? Esto es una cosa que es...
Pero en ese estar patas arriba que tú dices, a mí me gusta mucho la imagen del murciélago, está muy bien. Sobre todo porque recuerdo que Javier Marías tenía la costumbre de dejar su abrigo, que siempre llegaba un gabán negro, como cuelgan los murciélagos del techo, o sea, lo dejaba del revés. Era muy, muy curioso eso. Pero eso fuera de esa anécdota, es verdad que todos aquellos que en la historia de la cultura han dejado algo patas arriba, inevitablemente es porque había una sociedad que estaba patas abajo. O sea, cuando hay algo patas arriba es porque realmente la realidad social no está en ese lugar de acrobacia. Porque es una acrobacia estar patas arriba. O sea, no olvidemos que es una enorme acrobacia.
Para que incorpore, ya que estáis citando a tantos autores e incluso músicos, lo que hicieron las mujeres del Liceum, que pusieron patas arriba la imagen que la sociedad quería dar de la mujer.
Absolutamente.
Y también tienen un papel fundamental en poner patas arriba lo que una sociedad espera de ellas.
No es una cosa de hombres o de mujeres, es una cosa en un momento dado de contexto. Y es una cosa de osadía. Y es una cosa de sociedades que necesitan que alguien las ponga patas arriba porque, insisto, se está pisando demasiado suelo.
Oye, quería que nos contaras lo del monasterio. O sea, ¿cómo llega uno a un monasterio donde hay el voto de silencio y no puedes hablar nada? No sé si tú llegaste con el corazón patas arriba, si tienes como que mentalizarte de que eso va a ocurrir y si te ordena o te desordena, porque el silencio puede ser un arma de doble filo, ¿no?
Es estupendo, sobre todo si tú sabes a dónde vas. Es decir, creo que cuando decimos voy a ir a un monasterio, tú tienes que saber a dónde vas, depende de qué monasterios. En Silos, por ejemplo, es más laxo. Yo estuve en el monasterio de Leire este verano, pedí ingresar, me concedieron una celda, solo hay 10 celdas para gente que pide ingreso y generalmente es gente que va a hacer allí retiros espirituales. Yo desde el principio dije, soy una persona agnóstica, no tengo la gracia de la fe, pero tengo una enorme curiosidad por la vida monacal. La tengo ya, es la segunda vez que voy a sitios de estos. Y cuando llegas allí, tienes que estar preparado de verdad para ese silencio. No es el silencio de callarnos un rato. Es el silencio de vivir dentro del silencio. Y ese silencio es abrumador. Ese silencio es el silencio en el que estás oyendo una mosca contra la ventana del claustro y esa mosca suena como un cortocircuito. Y no hay otro sonido que no sea el de esa dichosa mosca.
Pues está muy bien, porque me recuerda que ha estado circulando, Antonio, en esto que dices, que me parece súper relevante, un vídeo por las redes de David Foster Wallace, autor al que hemos leído mucho y adoramos, y le hemos disfrutado y a la vez sufrido, ¿no? Porque nos ha retado y nos ha puesto, por ejemplo, La broma infinita. A mí es un libro que siempre me ha costado evitar, ¿no? Pero ha circulado mucho un vídeo que habla ya a finales de los años 90, de la incompatibilidad de este tipo de vida hiperdigitalizado con el silencio. Uh-huh. Estamos incompatibilizados con el silencio. Cada vez tenemos menos resistencia al silencio. O entramos en un sitio donde hay una música que todo el rato está tronando, a la que no le prestamos especial atención y que es particularmente fea, pero que nos persigue en las tiendas, en los locales, en las calles, en los ruidos del teléfono. Es verdad que es una vida, está detectado 20 años antes, ¿no? Muy incompatible con el silencio. Entonces, una experiencia de monasterio, no me extraña nada que el silencio sea de lo primero que hables, ¿no?
Y perturbador. Y el silencio pone patas arriba, y el silencio te desafía, y el silencio te obliga a que tu cabeza se llene de vientos.
Y el móvil prohibido.
Sí, sí, el móvil prohibido. Sí, lo puedes tener en tu celda y en silencio. Es decir, tú puedes mandar
el WhatsApp. Pero lo puedes utilizar.
Sí, en la celda lo puedes utilizar. Hasta ahí sí.
Sí, porque yo iba a hacer un comentario con respecto a lo de Marina y Foster Wallace. Y es que igual estamos en silencio, pero si estamos delante del móvil, donde hay mucho ruido, es en nuestra cabeza.
En nuestra
silencio,
cabeza está en el ruido.
Claro, ya no es físico. Sí, no sí, es que vivamos música fuera.
Es ausencia de estímulo, claro, de sonido, claro, de estar contigo
estamos
mismo.
Estamos callados
en
mirando el móvil, pa, y lo que nos está llegando cabeza, es tremendo.
Yo creo que ese silencio es un mito. Es decir, desde los años 60 del siglo pasado, en España tardó quizás un poco más. Pero no hay silencio, como haber silencio desde el 70 en España, cuando empieza a cantar Rosa León, que vuelve a los escenarios. No existe el silencio.
Porque se refiere a esta hiperdigitalización que no para de estimular.
Sí, no digas
golpes. Y que tú al final entras en una especie como de síndrome de abstinencia cuando pasan 10 minutos y no hay nada estimulándote.
No te lo niego, pero tampoco yo sería muy nostálgico porque ni tú ni yo ni nosotros, fíjate que somos ya mayores, vivimos ninguna etapa de silencio total. Es decir, salvo las que buscas en un monasterio,
sí,
¿no?
Son buscadas y también sabes a lo que vas. Lo interesante no es tanto el silencio en sí, cuando entras en un monasterio, sino intentar entender por qué el silencio de los otros se ha convertido en una fe de vida. Eso es lo que a mí me gustaba hablar con Óscar Jaunceras, que es el prior de la abadía de Leire, un hombre que ingresó a los 38 años, muy tarde, porque él vivía en Río de Janeiro, una vida espléndida, una vida formidable, una vida de alguien que disfrutaba mucho, ¿no?, de los días, de la playa y de todo lo que puede darte de sí Río de Janeiro. Y siente una revelación, ingresa y aparca el mundo y su mundo, que era la samba, que era la vida, que era la alegría, que era la cachaza, se termina convirtiendo en un recinto absolutamente de silencio amurallado. Y yo intentaba entender cómo alguien hace eso.
Es que eso sí que es que el mundo se le ponga patas arriba.
El mundo se le
cuando
ponga
él decide
arriba.
Que no quiere tener esos estímulos.
Y deja su apartamento de Río de Janeiro, y deja su apartamento de Pamplona, y deja su casa de Chaurri. Lo deja todo, por supuesto, a una pareja que tenía, una novia que tenía en Río de Janeiro, e ingresa. Y cuando tú ingresas y tomas las perpetuas, ya no mires más atrás. Todo aquello que viviste quedó en lo vivido. Lo por vivir es silencio. Silencio. Y así dice Federico García Lorca en Bernarda. Así acaba Bernarda Alba.
Silencio.
Brutal.
Yo creo que se mira muy mal lo de tienes tu vida patas arriba. Tu vida que eso es lo que te dicen tus superiores, ¿no? Sean genealógicos, sean. Tienes la vida patas arriba. Pero muchísimo mejor con la vida patas arriba que alguien te diga manos arriba.
Hombre, eso sí.
Manos arriba. A mí me dijeron una vez apuntando algo, nos quiere decir que
suena muy
no
mal.
Era una parte del cuerpo, sino era un objeto. Manos arriba. Y dije, qué pena que no me hayáis dicho patas.
Suena
muy mal.
Claro.
Joder, le hemos dado una significación negativa, ¿no? El desorden, el caos.
Sí,
y luego la positiva, porque es verdad que toda creación, todo reto, todo camino nuevo, toda experimentación, aportación cultural, necesita un cierto desorden. Hay que romper un plato. Bueno, si no rompes algo patas arriba, no creas nada.
Y algo
nuevo.
Es fundamental como dudar. ¿Dudar qué es? Poner patas arriba lo que ya conocías, lo previsible, lo asimilado. Es decir, dudar es poner patas arriba las cosas. O sea, eso de que patas arriba es el desorden, sí, hombre, claro, está la habitación patas arriba, venga, va. Pero cuando uno en la vida se pone a explorar en sus cosas, en sus ideas, sus demonios, sus entusiasmos, lo que está poniendo es patas arriba,
y cuando llevabas 5 días de silencio, ¿qué había en ti patas arriba? Que no había el primer día.
Pues mira, unas ganas terribles de salir, porque sí, coño,
yo estoy intentando imaginármelo,
yo no estaba
a mí me parecería, perdóname, está muy cerca de una de una tortura para mí. ¿Sí? O sea, estar bueno, un día salí, y otro en rato, silencio, con todo el mundo en silencio.
Bueno, pero tan en silencio que tú te cruzabas con... Bueno, si querías
ejemplo,
pedir audiencia
no
con un monje...
¿No hablabais en las comidas?
No, las comidas en el refectorio se hace, solo habla el abad para bendecir la mesa, te sientas, se come en absoluto silencio y además... tienes a uno de los monjes, el monje lector que le toca esa semana, leyéndote pasajes de los evangelios, del libro de Job y tal, durante media hora, porque se come muy rápido. Porque la comida no es un gozo. La comida es un tránsito para continuar a la hora en labora. Claro, yo soy agnóstico, yo no creo en esas cosas. Pero me seduce enormemente la capacidad de alguna gente para aceptar y abrazar esa vida. Chicos jóvenes, el fray José Jerónimo tiene 23 años y está ahí.
Pero tú lo llevaste mejor en Silos, quizás por tu edad.
Lo pasé mucho mejor en Silos. Silos es como un poco el...
Pero porque no sé, eres más joven.
Era más joven.
Silos es más divertido, te dan los buenos divertido. Días por la mañana.
Claro,
pregunto, ¿eh?
Es un poco más
abierto. Es que tu experiencia en Silos me parecía más jovial que la que estás contando.
Claro, es un poco más un ratico de José Alfredo y luego te vas a tu casa y no trasnochas, ¿sabes? Es decir, yo me lo pasé muy bien en Silos porque fue la primera experiencia, fueron muy amables conmigo, pero yo hablé con muchos de los ingresados allí, también son 20, no como, esto es muy estricto, son 10, ahí son 20 y tantos, no comes con los monjes, comes en un refectorio aparte, y aquello tenía un punto también de, bueno, de cosa simpática, pero aquí quise vivir algo realmente fuerte, y la gente que me rodeaba era gente absolutamente creyente.
¿Señores o señoras?
Todo hombres. Ahí no hay opción.
No hay ninguna opción.
¿No tienes un monasterio mixto? Eso no hay, ¿no?
Sí, Silos es mixto hoy. Silos, lo han
¿están
hecho
juntos
mixto?
¿O están disociados en el mismo edificio? Estar,
¿no?
Ala
sé,
masculina.
Imagino que a lo mejor están en distintas áreas o alas del monasterio. Silos es una belleza.
Buah, me fliparía.
Pero ahora es mixto. Eso es insólito porque hay muy pocos mixtos que siguen teniendo el rigor de la oración.
¿Has escrito sobre esto? ¿Dónde lo podemos leer para los oyentes? Sí, yo lo he leído, pero para que los oyentes sepan dónde lo pueden encontrar el título del reportaje.
Viaje al centro del silencio o algo así.
Vale.
El título de los reportajes de Antonio Lucas es Antonio Lucas.
Antonio Lucas, silencio. Vale. Estamos a 5 minutos de terminar. No. Madina,
¿qué pasa?
Momentos en los que vuestra vida se puso patas arriba.
O sea, joder, qué buena. Momentos en los que nuestra vida... mi primer patas arriba fue una cosa que tuve yo, que en Bilbao no es fácil, que es una novia. Y me dejó con 18 años.
Entonces, ¿no es fácil en Bilbao o no es fácil en general?
No es fácil en Bilbao.
Bueno, es genial que pase solo en Bilbao.
Hay una atmósfera que es poco
propicia.
Era poco propicia. Ahora yo creo que esto ha mejorado porque la especie entra en procesos evolutivos, como dijo Darwin. Sí, y el Guggenheim que ha mejorado el tema. Una novia que a los 18 yo me enamoré perdidamente. Y me dejó. Entonces, primer patas arriba, ahí. Segundo, yo creo que cuando entré en política. Mi vida era más o menos una cosa ordenada. Entré en esto del Congreso de los Diputados y todo se convirtió en una absoluta enajenación mental y vital que se dio todo patas arriba, se dio la vuelta hasta 13 años después que conseguí salir de esa noria.
Cuando saliste también estaba todo patas arriba.
Ya, yo creo que empezó a estar patas abajo. Ya. Lo coloqué más en su orden. Sí, esas dos veces, la novia y el Parlamento.
En mi caso, cuando me empeñé en quedar en Oviedo. O sea, cuando yo era joven me empeñé que Oviedo era mi solución y era claramente mi problema. Entonces, como decía Umbral, que estuve este verano leyendo La noche que llega al Café Gijón, que es una obra maestra, dijo, lo peor que pueden hacer algunos es quedarse en provincias. Y yo me empeñé, creía que podía, digamos, embridar el quedarme donde yo creía que debía, y lo mejor era marcharme, ¿no? Era ponerlo todo patas arriba. Y me vino Generales, y la siguiente patas arriba fue cuando decidí hacer una revista satírica y imitar a Jorge Ilegal en un escenario. Entonces, de pronto aquello, la gente empezó a pensar que yo era Jorge Ilegal y no era Jorge Ilegal.
Bueno, oye, un pequeño apunte. Publicas hoy, jueves,
¿hoy?
Libro nuevo sobre la fama.
Gracias.
Más famosos que Jesucristo.
Porque la fama ha invadido nuestras vidas en debate y es un ensayo que habla de la historia de la fama, de cómo la fama no significa lo mismo hoy que en el siglo 3 antes de Cristo, y luego cómo nos afecta y qué significa dentro de la sociedad de hiperconsumo en la que vivimos.
Vale, miramos agenda y te vienes a hablar del libro Alfaro una madrugada.
No, al revés, miro yo agenda. No, que va. Por su
decía miramos los dos.
Eso es,
los dos.
No nos vamos a poner patas arriba.
No,
esto.
No decía solo yo.
Por supuesto, me encanta.
Vale, y hay una canción. Gracias. De... A ti no te he preguntado, Lucas, porque patas arriba se te ha puesto en esa celda.
Totalmente.
En la vida.
Totalmente patas arriba.
Y más ahora que vas a tener que irte a Roma, patas arriba, Roma, patas abajo, semana sí, semana no.
Todo el día.
Lo que es el... Qué bonito es el cariño, ¿eh?
Qué bonito es el cariño. Has traído una canción de Diana Ross.
Claro, pero simplemente porque es patas arriba, es upside down, como en Stranger Things también, upside down, la parte de abajo y tal. Volver todo, da la vuelta, ¿no? Y pues upside down.
Bueno, Marina Galán, Lucas.
Maravilla.
Muchas gracias por arrancar esta nueva
arranque,
temporada.
Vaya arranque,
¿eh? Vaya arranque bueno,
wow,
¿eh? Hemos tenido.
Ay, que me pego a la mesa por el magnetismo.
Venga, hasta el mes que viene, chao, chao, wow, adiós.
Gracias. Boy, you turn me inside out and round and round. Instinctively, you give to me.
Hola, mi nombre es el Guerrero del Anticuento. Le pedí que no pusiera mi mundo patas arriba. Me miró desde el abismo y murmuró: te enseñaré a hacer del cielo nuestro suelo. Muy buenas noches.
Arrancó el lunes con el anti-haiku, ahora se presenta con el anticuento. Está también, no sabemos, evolucionando hacia dónde el guerrero, ¿eh? Pero sí, sí, viene renovado en esta T9. Noticias y volvemos.
El Faro, con Mara Torres.
Son las 2, la 1 en Canarias. Ceuta se va a personar como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional para la entrada masiva de migrantes. Mario Moya, buenas noches.
Buenas noches. El Ejecutivo ceutí lo ha acordado en una reunión extraordinaria al considerar que lo ocurrido los pasados 30 y 31 de julio afectaron de forma directa y grave a los intereses públicos de la ciudad, a la seguridad ciudadana y al sistema de protección de menores no acompañados. Con esto, el gobierno de Juan Jesús Vivas busca, dice, defender los derechos de las víctimas, en este caso, el pueblo de Ceuta. Quieren reclamar las posibles responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse de la investigación.
Sobre la presunta responsabilidad de Marruecos en el salto masivo, se pronunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso.
Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
Sánchez asegura que no hay indicios, pero que si los encuentra, actuará. Precisamente la investigación ha provocado un nuevo choque institucional, esta vez entre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el Poder Judicial. El ministro ha cuestionado la decisión de la jueza María Tardón de impedir que la policía informara a sus superiores sobre un informe clave en la crisis migratoria de Ceuta. Marlaska defiende que el gobierno debía tener acceso a la información relevante para gestionar una situación considerada de seguridad nacional. Frente a ello, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha respaldado a la magistrada, recordando que actuó dentro de sus competencias y reclamando máximo respeto a la independencia judicial. En paralelo, Bruselas mantiene sobre la mesa la petición de ayuda presentada por España para hacer frente a la presión migratoria. Corresponsal Enrique García Pozo.
La Comisión explica que todavía hay cuestiones importantes que el Gobierno tiene que responder antes de aprobar la ayuda financiera o el refuerzo del personal de Frontex. Lo explicaba ayer el portavoz de Migraciones del Ejecutivo Comunitario, que añadía que todavía hay que analizar con Madrid cómo puede llevarse a la práctica la solicitud del Gobierno y cuáles serían las implicaciones. Es lo que queda pendiente por parte de España. Matizaba, sin dar más detalles, una falta de respuesta con la que Bruselas justifica que todavía no haya dado luz verde a la solicitud del gobierno español. Sobre la relación con Marruecos, el ejecutivo de von der Leyen repite la misma tesis que ya expresó la alemana en la carta que envió a Sánchez el pasado 3 de agosto y que ayer repetía el portavoz. Para Bruselas, Marruecos sigue siendo un aliado estratégico, especialmente en materia migratoria. La Comisión dice celebrar la colaboración entre Madrid y Rabat y confirma un contacto regular con la ministra de Exteriores marroquí.
Y en Granada, los vecinos del barrio de Zaidín, afectados por los terremotos de agosto, han salido a la calle a protestar. Se quejan de la falta de ayudas. Carmen Álvarez, buenas noches.
Buenas noches. Más de un centenar de vecinos de uno de los barrios más afectados por los temblores han salido a protestar.
Lo han hecho en el inicio de las fiestas de su barrio, frente al centro cívico. Se han concentrado para reclamar unas indemnizaciones que no llegan. Los seísmos han dejado a los vecinos fuera de sus casas, edificios dañados y mucha incertidumbre. Los allí concentrados entonaron cánticos contra la alcaldesa, Marifran Carazo, a la que exigieron soluciones urgentes. Además, de hacia el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que este jueves suspendió su visita a los municipios más afectados por los temblores.
En los deportes, noche de tenis, Paula Badosa se juega a pasar a tercera ronda contra la estadounidense Coco Gauff en el US Open. Y para terminar, muy atentos a las temperaturas, porque hoy se espera el pico de un episodio de calor anómalo para un mes de septiembre. 15 comunidades autónomas van a estar en alerta. Es todo por el momento. Sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. En la Cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud.
Una de las formas más comunes de poner nuestra vida patas arriba es, sin ninguna duda, cuando llega una mudanza. Desde que salí de casa he realizado 16, cuatro de ellas intercontinentales. Y no es que me haya convertido en un profesional, pero lo llevo bastante bien. ¿Cómo? Pues no poseo objetos de valor económico, por lo que es muy fácil darles otra vida tras su pertinente ritual de agradecimiento y despedida. Me mentalizo que es un proceso de catarsis que aligera el alma. Además, he aprendido que la forma de hacer las mudanzas en diferentes culturas dice mucho sobre todos nosotros. Eso sí, yo de la luz del faro no me mudo. Rafa, de aquí y de allí.
Hola Mara, equipo, fareros, fareras. Este verano he visto el programa de la 1, Ordena tu vida. Y aprovechando que viene un sobrino a estudiar y se quedará unos meses conmigo, la habitación de los trastos la he puesto patas arriba. He limpiado y he sacado un montón de cosas que no utilizaba, entre ellas la ropa, que llevaba más de 3 años sin colocarme. He ganado un montón de espacio y estoy muy contenta. Un saludo, Kini, de Electra Radio de Madrid.
In the middle of our streets, our house.
Paren cronía. Pues nada, la casa aquí anda patas arriba. Mi marido decidió convertir uno de los cuartos en una pequeña biblioteca, y lo que empezó como un pequeño proyecto se ha convertido en un abrir y cerrar de ojos en obras interminables, muebles por todos lados, herramientas, cajas. La casa está hecha un Cristo, que ya quiero que por fin todo vuelva a su lugar, por favor. Un saludo, Ralph, un libanés en Filadelfia.
Bueno, habéis oído, ¿no? Ralph, nuestro libanés que vive en Filadelfia, está reformando su casa, todo patas arriba. Kini hablaba de reordenarlo todo, de convertir una habitación con trastos en una habitación para que aloje a su sobrino. Y Rafa de Kida ya habla de sus múltiples mudanzas. Pues no sé si sabéis que hay una tendencia global que se llama Do It Yourself, Home Renovation, algo así como hazlo tú mismo, renovación de casas, y es gente que se lanza al mundo de las reformas, muchas veces sin experiencia y muchas veces con presupuesto muy bajo. Es el caso de Gaby de Tomás.
¿Te imaginas comprar y reformar una casa que lleva abandonada más de 40 años? Hola, somos Gaby y Tomás, unos jóvenes de 24 años con un sueño, poca experiencia y aún menos presupuesto. Compramos esta casa abandonada en un pueblo de Asturias. Y cuando decimos abandonada, lo decimos en serio. Ventanas rotas, paredes caídas, vigas podridas, murciélagos, ratas... Pero también una historia increíble esperando a ser contada.
Nuestro sueño es convertirla en un refugio donde vivir, pero esto no es cosa de un día ni de un mes, es un proyecto a largo plazo que compaginamos con nuestros trabajos y sacando el tiempo de donde no lo hay. Pero aún así, decidimos ponernos manos a la obra.
Gaby y Tomás, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los dos al Faro.
Muchísimas gracias.
Vamos a ver, ¿en qué momento a dos veinteañeros como vosotros se os ocurre que en lugar de invertir, me imagino, ¿no?, comprando una casa en vuestra ciudad de residencia habitual o alquilando una casa, vais a dedicar parte del presupuesto a comprar algo en ruinas?
A ver, vamos a decir que Asturias es increíble. Partiendo de esa base, sabíamos que queríamos literalmente vivir algún día en Asturias. Entonces, ten en cuenta que, como has dicho, somos unos veinteañeros que al final la situación es la que es y tampoco teníamos todo el presupuesto del mundo, pues la única opción que teníamos era comprar una casa en ruinas y ir poco a poco reformándola. Al principio pensamos que iba a tardar 2 años, a lo mejor para 4, pero bueno, al final es ahorro a ahorro, granito a granito y reformándola poco a poco para que dentro de unos años podamos entrar.
¿Y qué relación teníais con Asturias? O sea, ¿tenéis alguna relación familiar o algo así con Asturias?
De parentesco, la verdad que no. Simplemente nos enamoramos de la zona, fuimos a verla y es que no pudimos decir que no. Y la verdad que no tenemos relación de nada en particular, pero ahora ya vamos conociendo a gente, vamos teniendo amigos allí y la verdad que es una alegría conocer a todo el mundo asturiano.
Oye, ¿el proceso cómo es, Gaby Tomás? O sea, ¿el proceso es que vais buscando una casa o vais buscando un terreno o vais buscando algo y os encontráis con esto en ruinas? O sea, ¿cuál es el proceso para encontrar lo que habéis encontrado?
O sea, teníamos una serie, entre comillas, condiciones, típico lista de alguien gustaría que pues estuviese al lado de embalse o al lado cerca del mar o que estuviese por ese punto también entre montaña y mar, porque somos muy aficionados de ir a la montaña, de hacer escalada o de incluso coger, yo que sé, una canoa, un kayak y, o simplemente nada, de coger la bici, ¿no? Entonces queríamos ese punto y aparte Castellos lo tiene todo, la buena comida,
lo tiene
la buena
todo,
sidra,
lo tiene todo, tiene mar, tiene montaña, claro, tiene comida, tiene sí, gente, tiene todo.
Totalmente.
Sí.
Lo bueno y malo es que Asturias tiene muchas casas que son antiguas, pues yo sé, están como de nuestros abuelos, a lo mejor la última reforma fue en los años 60 o incluso más antiguas. Y al final lo que te puedes permitir es lo que te puedes permitir. En nuestro caso, pues eso nos da para una ruina y queríamos empezar ya a esperar 3-4 años o muchísimo más si quisiésemos poder comprar una casa nueva, que a lo mejor tuviésemos que esperar 10 años o más.
¿Cuánto os costó el comprar el terreno? Porque tiene terreno también,
sí,
tiene casa y terreno.
Sí, es pequeñito el terreno, no es muy grande. O sea, lo bueno de Asturias es que te puedes encontrar casas, bueno, Asturias, te digo Asturias, pero te digo Galicia, te digo León, o te digo
Cantabria,
realmente casi cualquier zona que salga un poco del área metropolitana de las grandes ciudades. Te puedes encontrar casas por menos de 50.000 euros, teniendo en cuenta que son casas que tienes que hacer una reforma muy grande, que a lo mejor en alguna con suerte puedes entrar medio a vivir, pero 100% vas a tener que cambiar como mismo la luz y te da alguna pared que otra, pero te puedes encontrar cosas por 40-50.000 euros.
¿Y esta cuánto os costó, Gaby?
Está a 22.500
y
más gastos.
Claro, o sea, vamos a ver, yo lo que me pregunto es, cuando habláis de una casa en ruinas, yo creo que por 20.000 euros podíais, por ejemplo, dormir la primera noche ahí. ¿Había agua corriente? ¿Había azulejos en la cocina? ¿O qué era? ¿Una casa en ruinas?
O sea, era una casa en ruinas que el baño ahora mismo lo único que tenía era un váter y un lavabo. No había ni ducha porque en esa época no había duchas. Y la cocina era una cocina a leña, pero era completamente inservible. De hecho, la luz y el agua tuvimos que esperar hasta que pudimos contactar con un electricista que nos hiciese el boletín de luz, que eso es obligatorio por ley, no lo puede hacer alguien particular, y luego el agua, hablar con el ayuntamiento para que nos llevaran la traída a la puerta. O sea, que eso también, llegas y te encuentras que no tienes luz, no tienes agua, no tienes baño.
No tienes cocina. ¿Tienes ventanas?
Tienes ventanas, pero están rotas.
¿Tienes tejado?
Sí, alguna gotera también. Sí.
Teníamos ocupas, que eran unos buenos murciélagos, unas buenas ratas, que al final es un problema más grande que nos imaginamos.
Que lo de las ratas no lo sabíamos cuando entramos, sí, pero lo vimos después, que eso, vamos, lo llego a saber. Sí,
sí, no, es que son tremendas las ratas, no acabas con ellas,
sí,
¿eh?
Sí, no, literal.
Y vosotros, ¿qué sabíais? Porque lo llamativo de vuestro proyecto, ¿no?, que lo que decíamos, que ahora está como de moda el hacerlo tú mismo,
sí,
es que lo estáis haciendo vosotros, o sea, con estas manitas.
Sí,
¿Pero sí, qué sí. sabíais de sea, fontanería? ¿Qué sabíais de hacer nada, yeso, de hacer hormigón?
Cero.
Yo personalmente nada. Yo no había cogido un taladro en mi vida, o sea, siendo sincera.
Yo sí que tengo un poco la suerte de criarme bastante con mis abuelos y muchas veces mi abuelo era ganadero y con él y siempre tenía como la típica mini nave con ciertas herramientas, pero lo igual era un podón o igual era un hacha y tal. Y yo me acuerdo que siempre desde pequeño cogía un palo y lo afilaba o cualquier cosa. Entonces como que siempre tenía mucho contacto con herramientas, por así decirlo, pero nada más allá de una obra, o sea, ni mucho menos.
Vale, y vamos a ver si lo entiendo bien. ¿La estáis haciendo vosotros la obra?
Sí.
¿O estáis contratando a gente?
O sea, el 90...
¿La estáis haciendo vosotros, Gaby, que tú que conocerías lo que es una carretilla? Y a partir de ahí nada más.
Sí, yo no sabía nada y al final es todo autodidacta, es ir mirando tutoriales de YouTube, ir mirando completamente, pues yo qué sé, te puedes meter en ChatGPT, puedes preguntar a la gente de tu zona, puedes ir a las tiendas locales o tiendas de construcción en la que trabaja gente que al final es profesional y te puede aconsejar, te puede decir qué materiales necesitas, cuánta cantidad comprar, cómo se monta lo que estás haciendo. Sí. Entonces al final es eso, trabajo de estudiar mucho.
Yo voy a decir que es curioso porque nuestra primera, bueno, no primera, pero nuestra segunda cita, por así llamarlo, fue yendo a un Brico de Pot porque queríamos coger y camperizar un coche. O sea, tal cual, ¿eh? Y ya como nuestra entrevallas, o sea, la primera fue ir a escalar, la segunda tomamos una cerveza y dijimos, venga, y si nos ponemos...
Oye, ¿llegasteis a camperizar el coche?
Pero luego nos compramos la casa y dijimos, bueno, ya.
Ya, dejamos el coche. Bueno, sí. Mira, quiero presentaros a Javier Flores, que está invitado también a este faro que estamos dedicando a estas dos palabras, patas arriba, porque tiene una historia que tiene que ver con eso que estamos comentando. Él decidió coger una furgoneta y camperizarla. Javier Flores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al faro.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues bien, ahora mismo aquí en mi furgo camperizada a orillas del Po, entre Piacenza y Cremona, exactamente.
Oye, cuando estás oyendo a Gaby y a Tomás decir que ellos, que tenían intención, se conocieron prácticamente en un Brico de Pot y querían no hacer de su coche una casa, y escuchas dónde se han metido, ¿qué te parece más fácil, camperizar y pegar el giro a tu vida como pegaste, que ahora nos vas a contar, o reformar una casa?
Bueno, yo debo de decir que yo no hice mi furgoneta exactamente, o sea, yo la compré justo cuando estaban medio camperizándola, una empresa de camperización, y pude decidir ciertas cosas, ¿no? Ciertos elementos dentro de la furgoneta. Entonces, en la parte de camperizar la furgoneta, no puedo decir si es más complicado que hacer una casa o que reformar una casa, pero creo que adaptarte a la vida en una furgoneta sí que es más complicado, porque claro... O sea, yo tengo un espacio de 4 metros cuadrados donde tengo todo, ¿no? Tengo la cocina, tengo el fregadero, tengo la ducha, tengo el váter, tengo la cama, la mesa, y tienes que acostumbrarte a vivir en un espacio muy pequeño y con muy pocas cosas, claro.
Javi, ¿por qué diste tú ese giro a tu vida? Porque tú trabajabas en el National Geographic, que parece no lo parece, lo es, ¿no? Que es un trabajo seguramente muy apasionante, que te permite conocer un montón de sitios, no sé qué pasó.
Absolutamente. Bueno, para mí trabajar en National Geographic era un sueño. Yo estudié primero ciencias ambientales y luego periodismo, entonces todo cuadraba, ¿no? Y lo conseguí, bueno, fui el director digital de National Geographic España, de la revista, durante 7 años y medio. Lo que pasa es que, bueno, por cosas de las empresas, los proyectos, etcétera, etcétera, pues llegó un momento que me echaron porque mis jefas pensaban que no era la persona correcta para dirigir la revista en la parte digital por el camino que ellas querían. Entonces, pues me echaron, me dieron una indemnización y con esa indemnización me compré la furgoneta camperizada y me fui a vivir a ella, vaya.
¿Hace cuánto tiempo estás en la furgoneta, Javi?
Pues llevo viviendo en ella 2 años y medio.
Vale, una cosa que me llama poderosamente la atención es que igual que Gaby y Tomás, o sea, se habían puesto unos guantes una vez en su vida, o sea, sabían lo que era, pues eso, una carretilla, Tomás un poco más porque su abuelo eran manitas y trabajaba en el campo y seguramente que eso también va haciendo callo, sí, y vas aprendiendo. ¿Tú odiabas conducir?
No me gusta, bueno, lo sigo odiando, no me gusta nada conducir, nada, o sea, lo odio, me genera un estrés que además estoy deseando llegar al sitio a aparcar y tranquilizarme porque es que no me gusta nada. Nunca he tenido coche, Yo es verdad que me saqué el carnet con 18 años, pero utilizaba de vez en cuando el coche de mis padres. Pero yo cuando vivía en Barcelona tenía una moto y tenía mi bici, ¿no?, que es con la que me movía por la ciudad, pero nunca he tenido un coche y nunca había conducido una furgoneta y menos camperizada. O sea, bueno, claro.
Todos tenéis una cuenta en la que contáis vuestra experiencia. Escuchábamos a Gaby contar su experiencia cuando llegó a Asturias. Vamos a escucharte a ti cuando sales de Madrid.
¡Adiós, Madrid! ¡Adiós! ¡Bienvenido, Castilla y León! ¡Adiós, Madrid! ¡Adiós, gente estresada! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, familia! Un beso enorme. Nos vemos en las carreteras y os espero próximamente.
Ostras, se te veía muy emocionado, Javier, muy, muy emocionado. No sé si salías un poco como, ahí os quedáis.
Un poco sí, porque es verdad que Madrid para el mundo camper es súper, súper hostil. Es muy complicado, ¿no? Solo hay una área de autocaravanas gratuita en toda la Comunidad de Madrid, que es una que han abierto hace un año o dos, creo, que está en Rivas. Pero no hay sitios donde poder pernoctar tranquilamente. Es todo un poco más complejo que en el resto de comunidades autónomas, que en muchas otras, no en todas, por así decirlo. Pero además es eso, es una ciudad muy estresante, muy te puede llegar a agobiar, y más en el mundo en el que yo vivo actualmente, que es un mundo muy tranquilo, muy introspectivo y completamente alejado del estrés de las grandes ciudades, la verdad.
Gaby, Tomás, vamos a ver, si hablamos de alejarse del estrés, yo puedo entender que cuando alguien se construye una casa, una de las cosas que más le agobian es cuándo la voy a terminar, ¿no? Cuando tú contratas a un equipo, a un arquitecto, bueno, perdón, la reforma la tiene que hacer un arquitecto, ¿no? La tiene que sellar y firmar un arquitecto, vale. Una vez ya teniendo ese documento, una cosa que estresa muchísimo a la gente cuando se compra una casa y la tiene que rehabilitar es cuándo van a acabar, ¿no? Pero en vuestro caso, como la tenéis que acabar vosotros, es como, bueno, ya la acabaremos.
Sí, a ver, estrés en ese aspecto no hay. O sea, el estrés a lo mejor más te diría es cuando te imagínate, si por si es complicado muchas veces el día a día con un amigo o con tu pareja en X situaciones, tú imagínate que estás en un momento en el que, imagínate, se seca el hormigón, tienes que poner una viga y nivelarle que quede impoluta porque si no, el suelo luego no se puede poner o algo así, y lo estás haciendo todo con tu pareja, ese controlar muchas veces el posible...
Ya no te digo, la paciencia.
Claro, exactamente. Esa paciencia, eso sí que es a lo mejor lo que más cuesta, más allá del estrés, de decir, bueno, es que ya acabaré en dos años, pues es lo que hay.
No, no me extraña ese estrés. Sí. O sea, ese estrés, ¿no? Tiene que ser, no sé si estás escuchando, Javi, imagínate, compartir una obra.
Tengo un amigo, de hecho, estuve recientemente en casa de un amigo que justo está haciendo eso, está reformándosela y le estaba ayudando y todo esto que estaban contando... me sonaba tan real, tan sincero, porque justo nos pasaba exactamente lo mismo. Era como, si no nivelamos bien esta viga, la casa se nos va a descompensar, las bajantes van a ir mal y va a estar todo hecho un desastre y nos va a durar ni 10 años, ¿no?
Sí.
Entonces me parece muy cercano, vaya.
Yo creo que si quieres saber si es la mujer o el hombre de tu vida, métete a una reforma y hazla con él o con ella. Ahí literalmente. Sí. O
comparte una camper de 4 metros cuadrados,
Comparte, exacto, eso sí iba a decir.
Sí, está claro.
Comparte. Estate un mes metido en 4 metros cuadrados y ahí es.
Sí. Oye, así alguna experiencia. Ellos nos contaban, Javi, que cuando llegaron no contaban con unos huéspedes que son las ratas, que son tremendos. Porque los murciélagos caen mejor. Pero las ratas.
Sí, pero el pis de murciélago. Sí.
¿El pis de murciélago por qué? ¿Cómo es? El pis de murciélago.
No sé, es tóxico y huele muy mal.
Ah, sí. ¿Y es a chorro?
No sé, pero tú te encuentras como caquitas y cosas del murciélago.
Sí,
acá se impregna
la madera, entonces la chupa
los excrementos,
y pues...
Sí.
Bueno, estos huéspedes. Pero creo que los tuyos son también bastante potentes, ¿no? Por ejemplo, los osos, que son tú. En algunos lugares donde estás, Javier, son tus vecinos.
Claro, debo decir que yo también tuve ratas. También tuve ratas aquí dentro de la furgo, ratones de campo. Y tuve que expulsarlos, claro, porque no me apetecía compartir piso, compartir furgo. Pero sí, el año pasado cuando estuve en el Tatras, que es como una parte, es la frontera entre Eslovaquia y Polonia, uh-huh. Claro, ahí hay un montón de osos y están súper acostumbrados a los osos. Entonces, es muy sencillo encontrarte carteles de, oye, tienes que llevar tu spray de osos. Y yo por aquellas estaba saliendo con una chica de Eslovaquia Y claro, yo le decía, oye, Emma, esto estáis exagerando, ¿no? Esto de lo de spray para osos, es como que no, que esto se compra en una tienda normal y es completamente normal. Y además, claro, a mí me gusta mucho la montaña. Y yo subía los picos y decía, ostras, esta gente, ¿por qué llevan campanas? Llevan como campanillas, como cascabeles en las mochilas. Uh-huh. Y claro, me explicaron que era para estabilizar a los osos, para que los osos supieran por dónde vas.
Que había un humano. Que,
bueno, los osos al final huyen de ti. Ellos no te quieren comer, es absurdo. Claro, es como, claro. Ya tienen otro. No somos apetecibles, ¿no? Es como, ostras, un tío con gorra, no, mira, o sea, no es apetecible. Entonces, con los cascabeles, pues consigues echarles, que sepan que estás ahí y ellos mismos se van.
Oye, ¿vosotros qué aprendéis de la vida en una aldea, en un pueblo pequeño de Asturias? O sea, ¿qué aprendéis de los vecinos? Que entiendo que todo el mundo sabe que os estáis haciendo ahí la casa.
Sí,
y pasarán a preguntaros.
Sí.
¿Habéis sido bien acogidos?
Sí. Eso sí. Es increíble, sí. Encima, piensa que estuvimos un tiempo antes de justo publicar el primer vídeo, un par de meses, y ahí ya, en plan, habías empezado a hablar con la gente, o sea, gente súper maja, cualquiera que te pongas a hablar con él, en plan, ¿cómo es que habéis llegado aquí? ¿Qué tal? En plan, nosotros preguntándoles, recomiendan unos sitios para ir.
¿Hay gente joven en el pueblo, Gaby?
Sí, hay gente joven. Amigos ya de ahí, así sí. Que...
Aibar.
Un saludito.
¿Aibar?
Sí.
Sí, nuestro pueblo pertenece a otro. Uh-huh. Y hay de todo, o sea, hay bar, farmacia, supermercado, hay todo, así que uh-huh. Al final tenemos todos los recursos cerca, que eso también nos lo pregunta mucha gente y sí, o sea...
¿Cómo cuánto gastáis al mes vosotros en la reforma?
Es que depende mucho del mes.
Yo creo que básicamente lo que hacemos es ir ahorrando nuestros dos salarios, porque al final nosotros trabajamos de lunes a viernes en trabajos normales y tenemos que dedicar el dinero que vamos ahorrando para la reforma. Entonces, pues si viene una partida que tienes que comprar, yo que sé, todas las vigas, pues igual llevas ahorrando dos meses, pero bueno, o sea...
¿Cuánto cuesta una partida de vigas?
Depende cuántas sean.
Pero para vuestra casa, por ejemplo...
Está junto a la viga, como 60. De una viga de 3 metros, de abeto laminado, unos 60 euros más o menos. También depende del grosor, depende del ancho.
Depende de las compras.
El envío muchas veces es lo que más cuesta. No es lo mismo en logística cuando estás a un kilómetro del brico de pot de turno o cuando el intendente tiene que enviar 100 o 50 kilómetros, ¿no?
Claro.
Entonces, pero sí.
Claro, ellos están haciendo un máster, Javi, en bricolaje, ¿no? Y en construcción. ¿Cuánto cuesta una partida de vigas? ¿Cuánto cuesta el cemento, la masilla, sí, montar una cocina? Tú te estás haciendo un máster en el mundo.
Lo bueno de vivir en una furgo es precisamente eso, que tiene ruedas y que te puedes ir desplazando. Entonces, claro, pues mira, el año pasado, por ejemplo, pues me recorrí a lo mejor, creo que fueron 10, 12 países, no sé, o sea, hasta llegar a Polonia. Pues claro, tienes que cruzar Francia, Italia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia... Polonia, República Checa, Austria, Alemania, son muchos países, muchas experiencias y la verdad es que no te cansas. O sea, yo no me he cansado y me apetece seguir más tiempo, pero es verdad que yo soy un privilegiado.
Perdona, ¿de
o sea,
qué?
Tengo la suerte.
Tú, con la indemnización te montaste la furgo, pero ¿sigues tirando el dinero de la indemnización o trabajas cuando llegas a algún sitio o cómo haces eso?
No, qué va. Claro, mi teoría es... Cuanto menos gastes, más tiempo vas a poder vivir en la furgo. Entonces he reducido un montón mi nivel de gasto. Y es verdad que al no pagar alquiler, no pagar luz, porque llevo placas solares, no pagar agua, porque hay fuentes por toda Europa, se reduce muchísimo el gasto mensual. O sea, para que te hagas una idea, incluyendo la gasolina... A lo mejor gastas 600, 700 euros. Uh-huh. Porque claro, uh-huh, no tienes alquiler, claro, no tienes que pagar luz ni agua, y luego no tienes ocio, que es verdad que no nos damos cuenta muchas veces, pero ostras, pues yo qué sé, es que en Barcelona o en Madrid te vas a un concierto, te tomas 3 cervezas, vas a cenar y a lo mejor te has gastado 70 euros. Sí, en una noche.
Sí, sí. Bueno, poner un pie en la calle.
Fácil.
O sea, tú sales de casa, pones un pie en la calle en una ciudad como esta, pero que entiendo que igual en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, y son 50 euros. Poner el pie en la calle.
Sí, sí.
¿No?
Totalmente. Sí, sí, también.
También hay que aprender un poco a variar el ocio y nosotros al final queríamos salir un poco de esa rutina, como decía, pues no sé, ir un poco a la naturaleza. Al final nos gusta mucho disfrutar de deportes o de estar con gente y no tanto de... Pues no sé, o sea, al final es buscar otras alternativas que con los precios que hay hoy en día, pues no todo el mundo se puede permitir.
Claro. Mm-hmm.
¿Sabéis a mí lo que me da? Bueno, lo que pienso, sí. Adelante, mm-hmm. Javi. Sí.
No, que tengo la suerte de que me gustan cosas muy baratas, por así decirlo. Me encanta pues hacer vías ferratas, ir al monte, ir con la bici, me encanta leer. Entonces, claro, no me gusta jugar al golf, por así decirlo. Entonces, mis vicios no son caros.
Sí, hay una cosa que yo creo que compartís los tres y es la soledad. Pero quiero decir la soledad bien entendida, porque cuando uno trabaja en trabajos manuales, lo que decía